Vamos a repasar brevemente nuestro sumario para este segundo sábado de abril. Los aspectos ambientales juegan un papel cada vez más importante dentro de la economía. Se publican numerosos libros y se avanza en las metodologías que permiten evaluar y valorar los recursos naturales y su mejor asignación. Hoy en Instantánea, nuestra primera sección, hablamos de todo esto y en especial del agua, con Amelia Pérez Zabaleta, profesora titular de Economía Aplicada de la UNED, directora del curso de doctorado Economía de los Recursos Naturales. En este año 2000 se van a celebrar diferentes actos conmemorativos del nacimiento hace 500 años del emperador Carlos V. Su reinado representó el momento de mayor proyección de España en la historia europea y universal, una etapa que se caracterizó por la conquista del Nuevo Mundo, la difusión en Europa del Renacimiento y el inicio de las luchas políticas y religiosas originadas por la Reforma Protestante. España vive, pues, uno de los momentos más brillantes de su historia, donde Castilla ejerce un importante papel dinamizador. Hoy en Revista de Economía nos acercamos a las implicaciones económicas del reinado de Carlos V en España y en Castilla, y para ello tenemos el privilegio de que sea uno de los más importantes historiadores económicos estudiosos del siglo XVI y XVII, Felipe Ruiz Martín, Premio Nacional de Historia en 1990, catedrático emérito de Historia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Academia de la Historia, quien nos explique esta parte de nuestra historia. Será en 15 minutos más o menos en esta Revista de Economía. Y ahora nuestro primer tema de la noche, la escasez de recursos hídricos y las políticas que se llevan a cabo para su gestión y conservación. Marisa Sotelo presenta esta sección.
A finales del pasado mes de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, coincidiendo con la reunión del segundo Foro Mundial del Agua, celebrado en La Haya, que restauró el debate sobre la escasez de este recurso. Este será el punto de partida del desarrollo de nuestro programa, pero bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos de nuevo en Revista de Economía. Iniciamos en este sábado, como es habitual, nuestro programa con una charla, una entrevista, en la que pretenderemos valorar la falta del elemento agua, es decir, la sequía, como vulgarmente llamamos, y cómo este fenómeno afecta nuestras vidas y nuestra economía. Nos acompaña para ello una experta en la materia, miembro del Consejo Nacional del Agua, Amelia Pérez Zabaleta, que además es profesora titular de Economía Aplicada a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Muy buenas noches, Amelia Pérez Zabaleta.
Buenas noches.
Profesora Zabaleta, quizá coincidiendo con la celebración del Día del Agua, los agricultores, los ciudadanos en general, debieron invocar a las lluvias y han sido escuchados. La situación, de no ser así, empezaba a ser crítica. No sé si imploraron a los mismos santos que las hermanas de Pedro Almodóvar, pero para la concesión del Oscar, perdón. Y si es así, hay que anotar esa lista, porque realmente es milagroso las aguas que están cayendo estos días. Amelia Pérez Zabaleta, a pesar de que el mes de abril nos ha llegado con lluvias, el fenómeno de la sequía existe en la península ibérica. ¿Cómo se puede contabilizar económicamente los costes de la escasez de recursos hídricos, incluso en los propios presupuestos del Estado? ¿Cómo se alteran? ¿Y a qué sectores, aparte del agrícola, afecta?
Pues bueno, se han planteado varios temas aquí al inicio de la exposición, la presentación, y sí es cierto, vamos a empezar por el principio, que el agua es uno de los temas pues más importantes, y que incluso se ha dicho que las posibles guerras del año 2000 pues serán a causa del agua en muchos países. También es cierto que en los últimos días pues hemos tenido gran cantidad de lluvias, y eso parece que nos hace olvidar pues que el problema del agua, el problema de la sequía en España, es un problema muy importante. Y que se le da, pues desde el punto de vista económico, no la importancia y la relevancia que debía tener. Con respecto a la contabilización del agua, hay que tener en cuenta que las cuentas nacionales normalmente recogen solamente el valor de los bienes y servicios producidos, pero no recogen el deterioro medioambiental de los recursos naturales, y tampoco recogen el deterioro y la utilización del agua y la detracción de esos recursos que luego pueden perjudicar a generaciones futuras. Por tanto, ahora mismo pues los economistas están planteando cómo contabilizar esos recursos naturales que se están utilizando, que estamos perdiendo, y cómo incluir en las cuentas nacionales, en las estadísticas de medio ambiente, ese valor del agua. Se plantea un problema, y es que es muy difícil dar un valor al agua, es muy difícil valorar los recursos naturales. Podemos valorar la extracción, los gastos que se originan como consecuencia de la extracción, o cuando hay que comprarla pues a otro, a la persona o a la empresa que tiene ese agua, pero es difícil darle un valor de mercado, y por tanto, al al tener esta dificultad en dar un valor de mercado, es más difícil todavía transmitir ese valor a las cuentas nacionales. En estos momentos ya tenemos un gran avance porque el Instituto Nacional de Estadística ha iniciado unas estadísticas de medio ambiente y concretamente ha sacado unas estadísticas sobre el agua, sobre el suministro de agua a las poblaciones, y eso yo creo que es el primer punto de partida para iniciar una contabilidad de los recursos naturales, tanto en España también como en otros países, que por ejemplo en los países nórdicos está un poco más avanzada.
En los países nórdicos, pero ¿hasta qué punto en los países nórdicos se puede contabilizar? En los países nórdicos no hay sequía.
En los países nórdicos no hay sequía, hay problemas en determinadas poblaciones, incluso cuando hay sequía porque no llueve, pues tienen recursos en el subsuelo y se utilizan, pero en todo caso, tanto para el agua como para otros recursos naturales, como pueden ser los bosques, la riqueza de la madera, etcétera, pues se han empezado a crear unas cuentas que se denominan cuentas satélites para incluir en la contabilidad nacional, y por ahí van los tiros un poco en los estudios económicos que se están realizando en Europa.
Profesora Zabaleta, en la Unión Europea son conscientes de estos, de los efectos negativos de la sequía en el campo español. Las ayudas que nos pueden llegar desde la comunidad probablemente solo palíen el problema de forma temporal, pero el problema hemos de plantearlo buscando ya soluciones definitivas. ¿Dónde se recogen estos planteamientos? ¿Cuáles son los planteamientos, profesora Zabaleta?
Pues efectivamente la Unión Europea pues se dan ayudas, y también el gobierno español concede ayudas pues cuando hay problemas en la sequía y cuando hay catástrofes naturales, etcétera. Pero yo creo que las ayudas que tienen un carácter temporal no resuelven el problema como se ha planteado. Efectivamente tiene que existir un marco que permita la resolución del problema en términos globales. En ese sentido, en la Unión Europea se está trabajando y se ha realizado una propuesta de directiva marco del agua que contempla determinados aspectos como pueden ser la contaminación, el problema de la calidad del agua, como puede ser el problema de la cantidad en determinados países, sobre todo en los países mediterráneos, y como es también desde el punto de vista económico el problema de los costes y el problema de los precios a los que al que he aludido anteriormente. También se tiene en cuenta pues la necesidad de hacer una política hidráulica que contemple, que tenga en cuenta tanto las aguas superficiales como las aguas subterráneas. Lo tenemos en cuenta que en España se utilizan sobre todo aguas superficiales, tanto para el abastecimiento urbano como también para el abastecimiento industrial y para la agricultura, y muy poco las aguas subterráneas, salvo el caso, por ejemplo, de Canarias y algunos lugares donde precisamente la sobreexplotación de las aguas subterráneas está haciendo que se reduzca sustancialmente la cantidad de agua disponible y que existan efectivamente problemas de contaminación importantes. Yo creo que si podemos incidir un poquito más en el tema de los costes y precios, que quizás a los economistas pues nos atrae más, pues
me parece una excelente idea. Lo que pasa que en estas soluciones o recursos para el futuro, claro, también es una manera de hablar de costes. Usted estaba hablando ahora de la política que se sigue del agua subterránea, pero también ahora hay una política de construcción de desalinizadoras. Por ejemplo, he hecho referencia al caso canario. En Las Palmas de Gran Canaria es uno de los primeros lugares donde se empezó a construir este tipo de solución para el problema de la sequía. ¿Podríamos hablar un poquito de esta cuestión de la política desde el lado económico, de qué soluciones realmente se están buscando al problema y sus costes?
Efectivamente, como se ha aludido, el tema de Canarias es un tema interesante porque ante la falta de agua superficial pues se buscan nuevas soluciones, se busca agua subterránea, se está utilizando desalinizadoras que hasta hace relativamente poco tiempo pues no se utilizaban porque los costes que tenían eran desde luego muy altos, muy elevados, y la tecnología disponible no permitía pues resolver en principio este problema de la escasez. Ahora mismo pues la tecnología ha mejorado, los costes de las desalinizadoras, por lo menos los costes relativos, se han reducido sustancialmente, aunque yo creo que en este punto pues tiene que pasar todavía un poco de tiempo para que las desalinizadoras sean la solución del problema. El problema tenemos que buscarlo pues a largo plazo, buscando nuevas políticas. Hasta en el momento España es uno de los países que más presas, que más embalses tiene, Y esto pues ha sido bueno, efectivamente, para resolver el problema de la sequía, puesto que en las épocas en que se ha recogido agua por las lluvias, etcétera, pues luego hemos tenido recursos suficientes para el suministro de las ciudades y para el suministro agrícola. Pero se sigue pensando, y ahora mismo pues también hay que decir que es interesante haber visto pues que los partidos políticos en las últimas elecciones han planteado por primera vez el problema medioambiental y el problema del agua concretamente, y se han visto ya distintas posturas en cuanto a la solución de estos problemas. Desde mi punto de vista, planteo que efectivamente hay que hacer presas, hay que hacer embalses, pero estos tienen un elevado coste medioambiental, tienen unos costes también para los ciudadanos, tanto los receptores del agua como para los que están afectados por esas obras, y la política hidráulica se tiene que plantear con una perspectiva global, con una perspectiva a largo plazo, pensando también que hay otras soluciones, como por ejemplo es la utilización de aguas subterráneas, pero una utilización que tiene que ser llevada pues con unos criterios objetivos en cuanto a la contaminación, en cuanto a tener en cuenta pues que todos los recursos que extraigamos, no sucede lo mismo que con las aguas superficiales, que se pueden recargar inmediatamente. Si
el control, me imagino.
Un control, efectivamente, de las aguas subterráneas. El problema que se plantea también desde el punto de vista económico es que no conocemos los recursos de aguas subterráneas que tenemos. La información en cuanto a aguas subterráneas es muy reducida, es muy pequeña. Claro, los estudios que se pueden hacer y con respecto a la utilización de las mismas, la contaminación, etcétera, pues muchas veces no llega a acuerdos entre los expertos. Es un problema importante. Y se están buscando soluciones, como por ejemplo esta tan que ha sido objeto de tanto debate en los últimos tiempos, como es el mercado del agua, el mercado que efectivamente en la legislación española no existe, puesto que el agua, como todos sabemos, es un bien de dominio público y es un bien que está sujeto a unas concesiones por parte de los agricultores que pueden tener el uso, la capacidad de uso de ese agua y que pueden transmitirla con esta nueva reforma de la ley de aguas.
Pero, profesora Zabaleta, me da pie a la siguiente cuestión, sin duda, con lo que usted acaba de mencionar, que es que la respuesta al problema, ¿de dónde cree usted que debe llegar? ¿Del sector público, del sector privado, quizá un aporte mixto de cada uno de los dos? Y hablar que yo creo que ya es hora también de hablar de si el agua es un negocio en alza.
Pues la respuesta yo creo que tiene que venir de todos. Una cosa interesante en la sociedad española es que en los temas de agua, tanto en ministerios, en las cuencas hidrográficas, etcétera, siempre que se toca este tema están implicados todos los sectores económicos. Está implicado el sector público, con los ministerios afectados, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, está afectado el sector privado, con las asociaciones tanto de regantes como de comunidades de usuarios de abastecimiento de agua. Todos, incluso los ecologistas, están implicados en el problema del agua e intentan dar respuesta. Lo que sí es cierto es que quizás pues algunos de estos sectores, quizás los más consumidores, tienen que darse cuenta de la gravedad de la situación, y en este caso pues hay una llamada de atención a los agricultores, que son los que más utilizan el agua en España, y por tanto son los que tienen que tomar un poco nota de la responsabilidad de ese cuidado del agua. Yo sé que ellos son conscientes, pero también es cierto que efectivamente pues con la agricultura de regadío sobre todo proporciona elevados ingresos, y que esto hace pues que en un país como España, que quizá deberíamos pensar un poco más en la racionalización del cultivo agrícola, pues nos estemos yendo hacia poner tierras en regadío, tanto por criterios económicos como por criterios sociales, y esto hace que, claro, la utilización del agua sea superior a la que debiéramos realizar.
Empezamos a ir un poquito mal de tiempo, la radio es así, pero esa Zabaleta, vamos a terminar esta charla hablando de dos reuniones importantes. Primero le preguntaré por las conclusiones del segundo Foro Mundial sobre el Agua, que se celebró en La Haya, al que hemos hecho referencia en la presentación del programa. ¿Cuáles son las principales conclusiones que se pueden extraer de lo que se habló en La Haya?
Pues hay que decir que estas reuniones son muy interesantes, que es bueno para el agua, que los ministros se pongan, los ministros de los distintos países se pongan de acuerdo en cuanto a políticas globales. No se ha llegado pues a soluciones concretas, pero sí se ha puesto de relieve la importancia que tiene el agua, la necesidad de asegurar el suministro a las poblaciones, de proteger a los ecosistemas y que haya una mejor gestión de los recursos hídricos, así como los otros temas que ya hemos tratado anteriormente. Esos serían quizás los principales retos que tiene el agua y a los que se enfrentan los países, sobre todo los países que tienen escasez de la misma.
Amelia Pérez Aleta, vamos a concluir hablando del segundo congreso, de otra reunión del segundo congreso ibérico sobre gestión y planificación del agua. Quizá haya muchas personas que no conozcan todavía estas reuniones, son jóvenes, se celebra la segunda, pero no por ello menos importantes. Se celebrará este año en Oporto y precisamente usted va a participar en uno de sus comités, en el comité científico, creo, de este congreso. Me gustaría saber cuáles son los planteamientos, las perspectivas, las posibles soluciones que se pueden esperar de un congreso como este congreso ibérico.
Efectivamente, este es el segundo congreso, el primero se realizó en Zaragoza en el año 98 y es importante que dos países que comparten cuencas hidrográficas se pongan de acuerdo en cuanto a la gestión de recursos hídricos. En este sentido, se va a incidir pues en determinados temas que ya en el primer congreso se pusieron de relieve por su importancia, como es la protección de la calidad de la contaminación, la gestión de las cuencas hidrográficas, una gestión que en el caso de las cuencas atlánticas debe ser común, y el tema de los usos, valores y precios del agua. También es importante un apartado que es la participación de la sociedad, como antes estábamos hablando, el que todos los grupos que están afectados por el tema del agua, en definitiva todos los ciudadanos y todos los sectores sociales, pues participen en cuanto a la búsqueda de soluciones y en cuanto a llegar a acuerdos, porque si desde luego no hay acuerdos, el problema del agua es difícil, tiene difícil solución.
Amelia Pérez Aleta, gracias por su compañía y gracias también a nuestros oyentes. No tenemos tiempo nada más que para hacer esta despedida. Hasta el próximo sábado, un saludo, les dejo con Isabel Cubillo.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales informa. Nos interesa tu opinión. Puedes llamarnos al teléfono de radio 91 398 6082 o escribirnos a la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es.
Bien, pues hoy en el tiempo informativo comentarles que en el Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED, BICI, tienen información sobre becas, convocatorias, programas de intercambio, información sobre las facultades y algunas asignaturas y que pueden solicitarlo en los centros asociados o bien consultar el BICI en la dirección de correo electrónico de internet, info.uned.es/bici. Esta semana el BICI recoge la convocatoria del certamen Carlos Cubillo Valverde sobre investigación contable y de otro certamen sobre medio ambiente urbano. También recoge la convocatoria de becas Fulbright en Estados Unidos para el curso académico 2001-2002. En la información de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, los alumnos de Historia Económica, de Administración y Dirección de Empresas pueden informarse sobre las materias de esta asignatura que no son objeto de examen para este año. También queremos comentarles en este tiempo informativo que la revista Economistas, publicada por el Colegio de Economistas de Madrid, ha presentado ya su número extra, España 1999, un balance, donde se repasan los sectores y las materias más importantes en el año 99, de la mano de algunos de los expertos en cada disciplina más relevantes en nuestro país. Este número dedica además especial atención a la nueva economía y a las tecnologías de la información e Internet. La sección bibliográfica hace un recorrido interesante por las últimas publicaciones sobre la economía española, el sector financiero, la dirección y organización de empresas y la economía ambiental. La revista Economistas puede adquirirse en el Colegio de Economistas de Madrid, que está en la calle Flora, número 1, y en las librerías especializadas, como Mundi Prensa o Marcial Pons, por ejemplo. El teléfono de la revista, por si están interesados, es el 91-559-4602. Repetimos, 91-559-4602. Y por último, en la Facultad Informa, anunciarles que el próximo día 29 de abril dedicaremos nuestro espacio, la cuarta semana, a los nuevos planes de estudio y contaremos con la participación de algunos responsables de los mismos en nuestra facultad para que nos pongan al día en las cuestiones de más interés con respecto al presente y también al futuro de los planes de estudio. Por lo que les invitamos a que si tienen alguna pregunta sobre este tema, recuerdo que es nuevos planes de estudio, nos la transmitan bien por fax número 91-398-6084 o a la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es. www.uned.es. Repetimos, 91-398-6084, número de FAS, o la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es.